Las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 30 de diciembre.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Y la actualidad de este día pasa por Cataluña. Mes y medio de que los catalanes vuelvan a las urnas, comienza el movimiento en las formaciones políticas. El protagonista principal de este día ha sido Salvador Illa. Hoy nos hemos encontrado con que el ministro ha aceptado ser el candidato del PSC a las elecciones y ya deja el Ministerio de Sanidad.
Estoy preparado para presidir Cataluña. Acepto la candidatura. Lo tomo como un acto de servicio. Estoy listo para ayudar desde donde pueda ser más útil.
Como nos está contando nuestro compañero Ricardo Rodríguez, Pedro Sánchez ha intervenido el PSC y ha forzado a Illa a aceptar, y es que el aún ministro de Sanidad tenía algunas dudas. Entonces nos preguntamos por qué le han forzado, quizá porque cuenta con encuestas que le dan un mejor resultado que a IZ. La marcha de Illa fuerza a remodelar el gobierno. Carolina Darias dejará política territorial para ocupar sanidad y Miquel Iceta desembarcará en la cartera que deja libre Darias. La duda que queda es si Sánchez se atreverá hacer más cambios. Pero esta no ha sido la única noticia que nos ha llegado desde Cataluña. Instantes antes de conocer la decisión de Illa, la noticia del día era el fichaje de Lorena Roldán, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, que anunciaba su marcha al Partido Popular.
Tienen que saber que estamos aquí, que nos vamos a dejar la piel para que haya un cambio en Cataluña, para recuperar esa convivencia y esa libertad que el nacionalismo nos ha hurtado, ¿no? Nos ha secuestrado de alguna manera. Y creo que estoy en el lugar correcto, muy satisfecha del paso que doy hoy.
Estos dos movimientos tienen algo en común. Quienes ganaron las primarias en Ciudadanos y el PSC no serán cabeza de cartel. Lorena Roldán ganó las primarias en Ciudadanos, pero finalmente el candidato será Carlos Carrizosa. Y Zeta fue el elegido por el PSC, pero Illa será quien acuda a las urnas. Al margen de esto, estamos en las horas previas a la Nochevieja y el Año Nuevo, y de lo que hablamos todos en la calle es de las restricciones para estas fechas. Los datos no son buenos. Hoy Sanidad ha notificado 17.700 nuevos contagios y 247 fallecidos. La tasa de incidencia sigue subiendo y ya está en los 268 casos por cada 100.000 habitantes. La situación es preocupante en Baleares, Madrid, Valencia, Cataluña y Extremadura. Con este panorama llegamos a la segunda gran etapa de las Navidades. Las aglomeraciones en las compras y las cenas familiares pueden ser consecuencia directa de que se disparen los positivos en unos días. A esto hay que unir que hoy sube también la presión hospitalaria, especialmente en las unidades de cuidados intensivos. Quédate con este dato. Uno de cada cinco ingresados en las UCIs de nuestro país son enfermos de COVID. Las unidades de pacientes muy graves en Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana son las más saturadas. Con esta situación, Ángel Expósito ha querido visitar dos lugares donde la enfermedad ha golpeado fuerte: hospitales y residencias de ancianos. Queremos contarte cómo se viven allí las Navidades, unas Navidades sin duda atípicas. Nuestra primera parada, el Hospital Infanta Sofía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este centro está en San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid. Se inauguró en el año 2008. Es moderno, una gran explanada, tiene varios pabellones. Justo enfrente de la entrada principal hay varias urbanizaciones y alrededor un enorme parking para el personal del centro. Cuando paso al interior, en el hall principal hay un gran árbol de Navidad que recuerda la fecha en la que estamos. No hay muchos más adornos navideños y, a pesar de la gente, hay poco ruido. Recorremos los largos pasillos de este gran hospital, a los lados los bancos que tienen marcados con una enorme X, donde te puedes sentar y donde no, para cumplir con la distancia social mientras esperas a tu consulta. Cruzamos varias puertas, camino, ya casi nos lo sabemos, de la UCI. La unidad de cuidados intensivos del Hospital Infanta Sofía de Madrid es una sala grande, con un puesto de control en medio, donde las enfermeras vigilan la evolución de los pacientes.
Son los monitores que están dentro de los boxes, y entonces pues no tenemos que estar dentro para ver la frecuencia cardíaca, saturación, tensión y el resto de constantes vitales, por así decirlo, de cada paciente. En el caso, cuando pita, suena una alarma, nos indica, nosotros dentro podemos modificar la alarma, entonces nos indica de que algo no va bien, y ya desde aquí podemos valorarlo, y si es necesario, pues ya entramos.
Imagínate aquel marzo, abril, mayo en el este hospital y en tantos otros. Nos cuentan que fue una auténtica locura. Rosa es la coordinadora de las enfermeras de la UCI. Cuenta que este año es una Navidad diferente. No hay villancicos ni cenas y están agotadas. Y ese agotamiento empieza a pasar factura.
Con un cansancio horrible, ¿vale? Porque en otros sitios pueden tener algún tiempo más. Pero mi gente, para que os hagáis una idea, todavía no han terminado ni disfrutar a algunos de ellos las vacaciones de verano, porque lo estamos haciendo trocitos, ¿vale? En Navidades van a liberarse muy poco, porque además tenemos todavía compañeros que están con aislamiento, se van contagiando, sigue existiendo contagios, y cada baja tiene que ser cubierto por nosotros mismos, ¿no? Entonces están muy cansados y con la poca posibilidad de darles algo más para que pudieran descansar. Y luego no tenemos esa parte afectiva que otros años teníamos, ¿no? De que de vez en cuando cantábamos un villancico de Navidad, o poníamos un árbol en la sala A, o teníamos un desayuno con churros o con roscones, ¿verdad? Y ahora tenemos que mirar muy mucho, juntarnos lo menos posible, sin la mascarilla, no nos podemos tocar nada. Y llegas a casa y la visión es exactamente lo mismo. Sin olvidar que ha habido gente de mi gente que lo ha pasado y han estado ingresados y está muy mal y todavía están un poco tocados. Algunas personas de mi servicio han perdido a familiares muy directos, y remontar eso no se hace en un día ni dos, cuando al día siguiente sigues viendo pacientes igual.
Nadie mejor que ellas saben la crueldad con la que este virus ataca. Ahora quiero que escuches a Laura. Es una enfermera que perdió a su suegro hace poco tiempo por el maldito bicho también. Estremece ver cómo, a pesar del cansancio físico, a pesar del agotamiento psicológico, siguen al pie del cañón.
Este año, pues como no se pueden recibir visitas, pues este año creo que va a ser como menos duro en ese aspecto, porque no te enfrentas a esa situación, pero por otro lado más triste, porque claro, ni esos días pueden verse con la familia. Entonces, bueno, estamos tristes, o yo por lo menos estoy triste. Llevamos un año un poco complicado. Los primeros semanas o mes era todo adrenalina, todo esto lo vamos a conseguir, pues los ciudadanos, ¿no? En general no era, no los sanitarios, ¿no? Creo que estábamos todo el mundo como muy unido, muy, y ahora es entendible, o sea que no lo critico, pero ahora la gente está cansada ya. La gente, digo, no los sanitarios. Entonces, bueno, la gente yo creo que también por cabeza, ¿eh? O sea, por salud mental, ¿no? La gente ya pues se ha relajado, piensa que con él ya a él no le va a pasar. Y entonces es un poco sensación ahora ya en papel de sanitario de decir, jolín, es que ¿qué más da que nos digan los políticos? ¿Nos reunimos? 6. No, ahora podéis 10. No, ahora. Pero si es que al final es sentido común, ¿sabes? Si es que no es cuestión de cuántos, o si es que es saber que ahora mismo hay que tener mucho cuidado, y entonces como sanitarios estamos ya cansados de que ves que este nivel de trabajo es agotador. O sea, que el que se pone muy malito es que no va para adelante, y claro, eso meses, pues anímicamente estamos un poco, pues hay gente, pues a lo mejor yo me pongo más triste porque soy más llorona, otro se enfada más, pero sí que se empieza a notar que la gente ya estamos un poquito como al límite, ¿no?
Si vas por los pasillos y ves a los enfermeros andando de un lado para otro, el trajín del hospital, te das cuenta de que algunos llevan gorros y calcetines con tintes navideños. Mira, Ana es una de ellas. Lo lleva porque es una manera de ilusionar y animar a sus compañeros que siguen temiendo una nueva oleada de contagios en enero.
Hemos decorado menos de lo habitual,
sí,
por intentar darle un toque un poco especial este año, que vamos más tapados, pues nos hemos comprado gorritos navideños para ir todos a juego, calcetines, sí, ese tipo de cosas, por intentar de alguna manera,
sí, por adornar,
adornar una situación que estamos viviendo todos con mucha tristeza. ¿Por qué? Porque es un poco sobreponer lo que acabáis de comentar. Nosotros en la primera ola nos entregamos. Lo que vivimos y lo que vimos aquí no lo sabe nada más que el que ha estado. Lo dimos todo, nos solidarizamos totalmente con los pacientes, pero a partir de agosto fue diferente.
Hubo un cambio de dirección.
Un cambio porque, aparte que estábamos cansados físicamente, psicológicamente, nos costaba mucho trabajo poder entender la actitud de las personas. Y hoy es 27 y nosotros nos manejamos en días. O sea, me gustaría que hubierais visto lo que ocurrió después del puente de diciembre.
Efectivamente.
Ese Black Friday, y no sabéis lo que pasó la siguiente semana. Y era simplemente el Black Friday, que gran parte es online, y el puente de diciembre en el que no te podías mover. Si estamos allá 27, estamos en el día más 3, o sea, dentro de 4 días tenemos esto hasta arriba. Entonces, estamos aterrados, o sea, estamos contando los días, estamos a 27 y ya sabemos que las consecuencias del 24-25 las vamos a tener en pocos días y se van a sumar a las del 31-1. Es decir, estamos pues con una sensación que no es que queramos ser el Grinch de la Navidad, ni mucho menos, pero es que estamos esperando el tsunami y es que va a ocurrir.
Para muchos de ellos estos días van a ser muy difíciles, no solo porque han decidido no estar con sus familias por precaución, sino porque van a seguir combatiendo el virus desde la primera trinchera. Verónica y Sandra nos cuentan cómo esperan que sean estas Navidades tan extrañas.
Ya de por sí enero es un mes malísimo y siempre el hospital está súper saturado por otras patologías. Si ya sumamos el esperado aumento que va a haber y todo lo que por sí hay, va a ser horroroso.
Y ya que no partimos ahora en diciembre de una base buena.
Nosotros tenemos la costumbre de cenar todos en un sitio en concreto que tenemos en urgencias e invitamos al resto del hospital. Es decir, es conocido que la urgencia come aquí y ese día, no hace falta que se diga, aún así se dice al cardiólogo, se le llama cardiólogo, todos los que están de guardia bajan aquí, excepto intensivos que están arriba, lógicamente. Y bajan su comida, se hace un chat en donde se organiza, tú traes esto, yo lo otro, el otro el cava, el otro, aunque sea para brindar mínimamente, y este año nada, por las restricciones no podemos ni entrar en la sala.
No entienden cómo es posible seguir viendo las imágenes de aglomeraciones, de fiestas. Por eso Rosa hace un llamamiento para evitar que hablemos de más muertes a partir de estos días.
Yo creo que es una de las cosas que nos hace estar a todos los profesionales un poco tristes, ¿no? Porque cuando llegas a casa y te conviertes en una persona normal y a veces ves la tele y dices, Dios mío, ¿qué tendríamos que hacer para que lo entendiera? Yo el mensaje que daría es el sentido común, por favor, ¿vale? Que es mejor perder una Navidad que no volver a ver a tus seres queridos el resto de tu vida. Y yo que, por ejemplo, mis padres he perdido a los dos, sinceramente no me gustaría volver a perder a nadie más, ¿no? Que se vayan cuando se tienen que ir por natura, pero no porque lo estemos provocando. Y yo creo que la gente no tiene mucho sentido común, de verdad. Y es lo que nos está matando a todos, porque además empiezas a investigar con ellos y siempre ha habido un punto en el cual, bueno, se han puesto la mascarilla, o han salido de juerga, o es que he ido a ver a mi padre y entonces había estado con tres amigos. Y yo creo que a lo mejor es que no han visto las imágenes tan duras que a nosotros no se nos va a quitar de la cabeza el resto de nuestra vida.
Junto a los hospitales, claro, las residencias de ancianos fueron uno de los lugares más golpeados por la pandemia. En los meses de marzo y abril, dentro de sus paredes se vivieron momentos de terror auténtico. Residentes que muchas veces se morían en sus habitaciones sin haber sido ni siquiera diagnosticados porque no había manera. El terror inicial dejó paso a la preocupación, las medidas de seguridad, el distanciamiento con los familiares y la esperanza de que la vacuna llegara más pronto que tarde. Aunque en estas fechas, con la Navidad recién pasada y la Nochevieja a la vuelta de la esquina, siempre es complicado celebrar nada si no estás cerca de los que más quieres. En los próximos minutos te voy a pedir que me acompañes al interior de una de estas residencias. Quiero contarte cómo han vivido la Navidad y cómo se preparan para el cambio de año. Nos vamos a Santiago de Compostela. No te lo vas a creer, permíteme la broma, pero llueve en Santiago. Esto no es noticia. A las afueras de la ciudad, pero a pocos minutos de la catedral, se encuentra la residencia Volta do Castro. Es una residencia para personas muy mayores o con dependencias muy severas. Nada más entrar por la puerta, los controles son importantes, claro. Tienes que echarte gel hidroalcohólico, te toman la temperatura, te desinfectan el calzado, te preguntan si has estado en contacto con algún positivo. Tienen mucho miedo. Hasta el momento lo han hecho muy bien, no han tenido que lamentar ningún caso y cuidan a sus residentes como si viviesen en una burbuja. Pero no quieren, no pueden confiarse. Pilar es la directora.
Cumplimos las medidas a rajatabla, vamos. Toma de temperatura, el cartero ya no entra. ¿Ves que aquí hay dos puertas? Pues la correspondencia nos la deja entre las dos, ahí en una columna. Y quiero decir que intentamos ser absolutamente cuidadosos, tanto dentro como fuera.
Lo primero que llama la atención es lo bien decorado que está. Árbol de Navidad, un belén gigantesco, luces, mientras, como no, suenan algunos villancicos. Son unas Navidades diferentes, pero el objetivo es que los mayores no sientan más pena que la necesaria.
Intentamos que el ambiente interno, ya que el exterior no lo podemos modificar, intentamos que el ambiente dentro de la residencia tenga la mínima repercusión en cambios para que no sientan tristeza.
Si sigues avanzando, llegas a una sala con cuatro mesas, una silla a cada lado y una mampara de metacrilato que las separa. Allí es donde me encuentro a Magdalena y a Mari Carmen. Son madre e hija. Magdalena tiene 94 años, apenas oye, casi tampoco habla, pero se comunican por gestos.
Yo estiro la mano hacia el metacrilato, ella lo estira, cerramos el puño y nos los llevamos, y es la demostración de afecto que podemos tener. Suelo levantarme, me pongo, le bailo un poco para hacerla reír, y se ríe. Y bueno, por ahí en algún momento de su lucidez pregunta por su familia. Y creo que lo están escuchando el cuídame, porque quiere que me acerque.
La imagen emociona. Separadas por el metacrilato, juntan las palmas de sus manos y las llevan al corazón. Y el cuídame es la palabra más repetida por su madre, con acento argentino, y ahora verás por qué. Si preguntas por la historia de estos residentes, te das cuenta de que todas merecen ser contadas. Todas son una novela. En el caso de Magdalena, fue una de las tantas gallegas a las que le tocó emigrar para ganarse la vida. Ella se fue a Argentina.
Emigró en Argentina en el 52, mi padre en el 50, cuando nací yo. Mi madre era pantalonera en Argentina. Luego trabajó, como todo emigrante retornado, limpiando casas, cuidando personas en un convento. Una luchadora como todo gallego. En el 92 yo vine a visitar a Galicia, soy de Porto Ossón, nacida en Porto Ossón. Me enamoré de Galicia y traje toda mi familia para aquí.
Cuando la situación de su madre empeoró, tuvo que ingresarla en esta residencia porque necesita atención las 24 horas del día. Mari Carmen me cuenta que la pandemia ha sido durísima, que su madre no entendía por qué estuvo 6 meses sin que fueran a verla.
Los 6 meses que no se la pudo venir a ver, pues mi madre no me dirigió la palabra por mucho tiempo, bajaba la cabeza y pedía de irse, porque lo consideraba un abandono. Es más, no quería mirarme ni verme. Ahora comprendió que algo pasa, no sabe qué. Me mira con la mascarilla y me dice que estoy fea, porque no me ve la cara. No puede entenderme porque leía con los labios. pero con gestos nos manifestamos.
En todo este tiempo ni siquiera sus nietos han podido visitar un ratito a la abuela.
Se llora bastante. Sus nietos y sus bisnietos, que los bisnietos le daban de comer, venían horarios de comida, le daban de comer por amor a la a lo grande que es mi madre, ¿no?
El protocolo es muy estricto y el cierre perimetral de Santiago se lo ha complicado todavía más. Por eso, por primera vez en su vida, Magdalena ha tenido que pasar la Navidad sin su familia.
La estamos pasando adaptándonos a las normativas que salen día a día. No podemos proyectar qué vamos a hacer dentro de una semana. Estar el día que se está, no se puede otro día, pues no. Supongo que lo más inteligente es tampoco todos ir el 31, el primero. Si uno quiere estar, tiene todos los días del año para estar. Ellos necesitan mucho más visitas de las que se ven en la residencia.
Si les preguntas, son muy positivos. La vacuna les da esperanza y ven la luz al final del túnel. Mari Carmen tiene claro qué es lo primero que hará cuando todo vuelva a la normalidad.
Lo primero que voy a hacer es estar al lado de ella como estaba, venir, darle de comer, hacerle el paseo por el jardín, el día que hay sol, sacarla a pasear por afuera. Le gusta salir, dar una vuelta, y sobre todo los bisnietos que se ponen por venir a verle, y los nietos. Y se me emociona la voz porque es un deseo tan tan grande de poder abrazarla. El beso, el abrazo, no escucha, pero nos ve, nos siente.
La megafonía de la residencia se encarga de anunciar cada una de las visitas.
Atención, por favor. Pilar Herrero tiene visita. La esperan en recepción. Repito, Pilar Herrero tiene visita en recepción. Gracias.
Dolores se acerca en silla de ruedas, la ve contenta, dicen que la Navidad le está sentando bien. Tiene muchos amigos y ya es una veterana en la residencia.
11 años llevo, 11 años. Y estoy muy contenta por las chicas todas, por doña Pilar, que es buenísima, y yo la quiero como si fuera mi madre. Y me gusta estar aquí. Cuando entré, lloraba porque me acordaba de la casa, que nunca he salido de casa. Pero ahora estoy contenta.
Su familia va poco a verla porque vive muy lejos. Y esta situación todavía lo hace todo mucho más complicado, pero está muy agradecida.
Tengo un hermano y tengo sobrinos, tengo todo. Sí viene, pero está lejos, que está en Terremolinos, y es muy lejos, pero viene, y cuando viene me viene a visitar, y estoy muy contento con ellos.
Ahora ya entiende todo un poco mejor, pero los primeros meses fueron muy angustiosos. Al comienzo de la pandemia, todos tuvieron que encerrarse en sus habitaciones, y Dolores lo pasó muy mal.
Lo pasamos encerrados en la habitación, de la ventana a la tele, de la tele a cama. Y lloraba porque decía yo, Dios mío, este bicho, ¿cuándo marchará?
Este bicho, ¿cuándo marchará? Aún así, Dolores es optimista. Dice que de esta salimos seguro, y que está deseando volver a dar abrazos. Azucena es trabajadora social en esta residencia y asegura que este año las medidas son casi disuasorias.
Tenemos unas medidas que ya nos han llegado y no. Las salidas, si salen, tendría que ser un mínimo de 5 días, luego venir con una PCR negativa. Y bueno, luego pasar unos días de aislamiento, claro. Y no, la verdad es que son un poco disuasorias estas medidas y no hay nadie. Había 2 personas que estaban interesadas en llevarlos, pero al final han optado por no llevarlos por el carácter disuasorio luego.
Está claro que estas fiestas están siendo muy diferentes. Otros años los familiares solían llevarse a los residentes a casa. Algunos incluso iban a pasarlas allí con ellos. Bueno, pues este año no. Lo más complicado es eliminar el contacto físico.
El contacto con sus familiares es lo que llevan más difícil. Necesitan besos, necesitan abrazos, necesitan contacto con ellos. Cuando vienen aquí, debido a las medidas de protección que tenemos, el no poder tocarlos, el no oírlos bien, porque algunos tienen problemas de audición, otros problemas de vista con la mascarilla que tienen que tenerla, es que no se acaban de ubicar. Lo más difícil para todos ellos es el haber perdido este contacto.
Que nos queremos marchar, que vimos.
Dentro de la residencia también hay excepciones. Manuel es una de ellas. Se siente privilegiado porque vive con su mujer dentro de Volta do Castro. Es lo que se denomina acompañante permanente. Los dos duermen juntos en la misma habitación. ¿Pasarán la Navidad en compañía? Lo único malo es que su familia tampoco podrá verles.
Tengo un hijo y está en Oviedo. Está en la universidad también ahí. Y estos días no viene ni nada porque no salieron nada. No salen para nada. ¿Qué vamos a hacer? Y el nieto también es el nieto y no puede venir tampoco. Pero bueno, es lo que hay.
Manuel es de los más jóvenes, tiene solo 65 años. Toda su vida ha sido carpintero, pero un ictus le obligó a dejarlo todo. Ahora se dedica a hacer manualidades en la residencia mientras su mujer hace sopas de letras. No para de hablarme de la vacuna. Si le pregunto, ¿qué le diría a los que no quieren ponérsela? Como buen gallego, responde esto.
Ellos que hagan lo que quieran, yo lo más rápido posible. Hombre, y voy a hacer todo lo que me digan. ¿Por qué no? Eso está claro.
Cribados masivos, casi semanales, distancia de seguridad, desinfección, registro de síntomas, PCRs a la vuelta del hospital, todas las medidas son necesarias. Pilar, la directora, se siente afortunada por no haber tenido que sufrir ningún caso grave.
Éramos un foco muy fácil de que si entraba el virus pudiera tener una expansión tremenda en muy poco espacio de tiempo. Lo que intentábamos bajo todos los medios era que no entrara, poner todas las medidas. Teníamos noticias tan tremendas de otros centros como el nuestro, que tuvieron desgraciadamente pues muchísimos fallecidos, y eso nos resultaba muy cercano.
Por eso siguen apretando los dientes para que el maldito bicho no entre en esta residencia de Santiago. Ahora solo piensan en proteger a los mayores y que este año 2020 acabe cuanto antes.
Bueno, ahora pues esperamos a la cena de Nochevieja con unos canelones de centolla, rape con langostinos, con almejas y con verduritas, y los dulces de Navidad y un chimpín que no tiene alcohol, pero que pueden brindar entre ellos.
La verdad es que ya no queda nada, ¿eh? Ya no queda nada. Hasta aquí nuestra visita a esta residencia Volta do Castro en Santiago de Compostela, donde será una Navidad diferente como en todas partes. Aquí aislado, sin familia, pero lo importante es resistir. Como dice uno de los carteles de la entrada, por ahora lo están consiguiendo.
Y hasta ahora tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
Cuando te pasa algo bueno se te nota en la cara, mamen, a ti y a todo el mundo, en tu sonrisa. Pues eso mismo es lo que te pasará si te cambias a Línea Directa, porque además de tener un seguro de coche increíble con las mejores coberturas del mercado, ahora si aseguras tu coche con Línea Directa te garantizan que pagarás menos, ¿sí? Garantizado. Luce una fantástica sonrisa y cámbiate ya a Línea Directa, el mejor seguro de coche al mejor precio. Llama al 917-700-700-917. 700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya! Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un salmón noruego al corte por medios o enteros, solo 8,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Sí, sigo con la oposición. Todos los días estudiando hasta las 9. Aunque hoy acabaré antes. Para poner los zapatos a los reyes que no quiero que se olviden de mí.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto rey mago de Finetwork. Contrata fibra y móvil por solo 34,90 y llévate 25 gigas y un smartwatch de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi. Finetwork.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wallet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, en nuestra clase de economía, vamos a analizar cómo cierra este complicado año el sector del comercio. Una actividad que da trabajo a más de 1,5 millones de personas en nuestro país. Seguro que te has dado cuenta de que cada vez hay más locales cerrados en tu barrio, en tu ciudad. La mayoría de ellos son pequeños comercios que no han resistido el golpe de la pandemia, el miedo a los contagios, las restricciones y el ahorro de los hogares, por lo que pueda pasar, han hecho que las ventas se desplomen incluso en este mes de diciembre. Raúl trabaja en una frutería.
Durante todo el año se ha ido trabajando mejor que otros años, pero en las Navidades ha caído un pelín comparado con otras Navidades. Se nota el tema que está un poco más difícil que el año pasado.
Hay, sin embargo, algunos sectores que están aumentando sus ventas. Las tiendas de electrodomésticos, las de ordenadores, también las relacionadas con el deporte. Daniel es el director de la tienda de bicis Trek Madrid Norte.
El hecho de tenernos encerrados tanto tiempo nos ha hecho valorar mucho el aire libre, el tiempo libre y las cosas que nos han ido dejando poco a poco hacer fuera. Entonces, el mundo de la bici ha sufrido un incremento de las ventas. ¿Por qué? Porque el que no tenía quería una. El que tenía una vieja la quería arreglar, con lo cual tanto en el taller como en la venta hemos tenido un aumento respecto al año anterior bastante, bastante significativo.
En el extremo opuesto, las tiendas de ropa, calzado o complementos son las que están sufriendo más la caída de las ventas. Beatriz es la propietaria junto con su marido de una tienda de ropa en Madrid. Nos ha contado que para poder sostener el negocio, los dos se han tenido que poner a trabajar por la mañana para tener un sueldo fijo y por las tardes atienden el comercio.
Estamos abiertos ahora por la mañana porque que hemos empezado a trabajar los dos en un sitio con nómina, donde nos pagan, aquí donde invertimos y en otros donde nos pagan. A ver, nosotros la esperanza que tenemos es entre una historia y otra, parece ser que a ver si a partir de marzo empieza a remontar todo y por eso aguantamos un poquito más, pues no sé qué habríamos cerrado ya, obviamente.
Ni tan siquiera el inicio de la campaña navideña y promociones como el Black Friday han animado el consumo. En noviembre, las ventas del comercio minorista cayeron otro 6% y muchos negocios están esperando a ver si les salen las cuentas este mes de diciembre y si no es así, echarán la persiana definitivamente. Enseguida analizamos el presente y el futuro del comercio en España, pero antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen, ¿qué tal? Comenzamos por la evolución de los precios que en diciembre subieron 2 décimas debido al encarecimiento de la electricidad y de los carburantes.
Aún así, en tasa interanual, el índice de precios al consumo sigue en terreno negativo, un menos 0,5% y acumula ya 9 meses de caídas consecutivas. Los datos definitivos los dará a conocer el INE el próximo 15 de enero.
Los precios de la vivienda caen un 2,3% desde el inicio de la pandemia.
El precio medio del metro cuadrado se sitúa en los 1.351 euros. Los descensos son generalizados, pero hay 5 comunidades en las que se superan los 2 dígitos. La Rioja, con una bajada del 20%, y Castilla y León, Extremadura, Aragón y Andalucía, con retrocesos del 10%.
Y una buena noticia, el Euribor sigue bajando y cerrará diciembre en el menos 0,496%.
Es su quinto mínimo histórico consecutivo. A falta de la confirmación del Banco de España, esta nueva rebaja del Euribor supondrá un ahorro de unos 15 euros al mes para una hipoteca de 150.000 euros a 30 años.
Bruselas y Londres rubrican el acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
En el Parlamento Británico, la Cámara de los Comunes ha dado su visto bueno al tratado y el debate sigue hasta ahora en la Cámara de los Lores, que también lo aprobará. En Europa, habrá que esperar hasta febrero o marzo para que la Eurocámara vote el pacto.
La Unión Europea y China alcanzan un principio de acuerdo sobre un gran plan de inversiones.
Se eliminan trabas y limitaciones legales para que las empresas europeas tengan más fácil acceder al mercado chino. Del otro lado, Pekín se asegura las relaciones comerciales con el viejo continente después de confirmar que la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca no cambiará la presión de Estados Unidos sobre Pekín. Gracias, Belén.
Hasta luego, Mamen.
Pues así viene la actualidad económica de esta jornada. Pilar García de la Granja, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Belén? Buenas noches.
Bueno, ¿con qué noticias te quedas hoy?
Pues mira, yo me quedo con ese acuerdo, ¿no?, histórico, yo creo que es un hito entre la Unión Europea y China. A mí me parece que todo lo que sea romper barreras comerciales y aprovechar ahora más que nunca el impulso que puede dar la globalización, bienvenido sea.
Sí, bueno, pues entonces no está, las perspectivas no son malas entonces, ¿no?
Bueno, a mí me gustan los acuerdos comerciales, me da mucha pena lo que ha sucedido con el Reino Unido, ¿no? Yo creo que estábamos mejor juntos que separados. El acuerdo al final de Boris Johnson, a mi juicio, es mucho mejor que el que había negociado Theresa May. Pero aún así, todo lo que sea, abrir fronteras y poder incrementar las posibilidades del comercio, yo creo que está muy bien. Ahora hay que competir en igualdad de condiciones. Los chinos tienen que cumplir la misma normativa que se cumple en la Unión Europea con respecto de sus trabajadores y de los derechos. Y vamos a ver si lo conseguimos, ¿no?
Bueno, pues vamos a seguir hablando de comercio porque empezamos con nuestra clase de economía y saludamos a Pedro Campo, que es presidente de la Confederación Española de Comercio. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Encantado una vez más estar con todos vosotros.
Bueno, vamos a ver, hemos escuchado en el arranque de esta sección de economía a varios comerciantes, nos han contado que en la mayoría de los casos ni siquiera en este mes de diciembre se han recuperado de las ventas. ¿Cuánto calculáis? ¿Habéis hecho cálculos de lo que puede ser la caída en esta campaña navideña?
Pues todavía no, pero desde luego las expectativas que teníamos puestas en esta campaña de Navidad, Reyes, etcétera, no se están cumpliendo ni de largo. Y sabíamos, o dentro de las incertidumbres que teníamos, que no iba a ser igual que el año pasado, pero no esperábamos que iba a ser tan floja. De momento no hay cifras, es muy pronto todavía, pero sí puedo adelantar que está siendo muy, muy, muy floja y desde luego el desplome con respecto al año pasado va a ser importante.
Uh-huh. ¿Y habría sido diferente si, por ejemplo, los consumidores hubieran recibido un cheque directo para gastar como se ha hecho en otros países?
Sí, bueno, aquí hay comunidades que se han hecho. En el País Vasco, concretamente, el gobierno vasco con las diputaciones sacaron pues, unos tickets de compra, en algunos otros ayuntamientos también y en algunas comunidades también. Entonces, pero de todas formas, esto es pampa y para mañana. Es decir, es un respiro muy, muy, muy flojo, que esto no va a ayudar a la actividad en el comercio. Tenemos un problema serio, yo creo que el gobierno tiene que empezar a tomarlo en serio, valga la redundancia, de verdad, un problema serio para la supervivencia del comercio de proximidad. Necesitamos ayudas directas como se han dado en Alemania, como se han dado en Francia, como se están dando en Italia. Aquí, el otro día nos presentan un plan de ayudas para el comercio, la hostelería y el turismo de 4.100 millones de euros. Eso es una broma, primero. Y segundo, lo que llaman ayudas son créditos. Créditos y alargamiento de no sé qué, no sé cuánto, pero no hay ninguna ayuda, eso no son ayudas. Nosotros no necesitamos créditos. Estos los hemos pedido ya en el mes de abril y mayo para poder continuar la actividad y los tenemos que pagar. Y no podemos pagarlos porque no tenemos actividad, porque no vendemos, no hay consumo.
Efectivamente, si los comercios no tienen clientes. Pilar.
Es evidente. Que, Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y cuando ustedes se reúnen con el gobierno y les dicen, oiga, dejen de tomarnos el pelo, una cosa es un crédito y que tiremos para adelante, otra cosa es retrasar quizá el pago de algunos impuestos y otra cosa muy distinta es una ayuda directa, es decir, una subvención, porque ustedes nos han mandado cerrar porque ha habido una pandemia y por lo tanto hemos tenido que cerrar y la gente se ha quedado en su casa y hagan como han hecho, por ejemplo, en Alemania, que es darnos el tanto por ciento correspondiente a las mismas ventas, por ejemplo, que el año pasado, porque este año nos han obligado ustedes a cerrar, ¿qué les dicen?
Pues me alegro que haga esa pregunta. Primero, nos gustaría sentarnos con el gobierno para poder decirle todo esto. Y es grave.
Que no se han sentado todavía.
Que no tenemos. Hay una interlocución, es como se dice regularmente, ni una buena, ni una mala palabra, ni una buena acción. Hay un diálogo informal, yo con la ministra tengo una relación extraordinaria, muy buena, pero no se traduce en reuniones de trabajo. Tenemos desde el mes de marzo, mediados de marzo, en la primera reunión que tuvimos con ella con el confinamiento general, nos ofreció hacer, nos prometió constituir un órgano que llamábamos un Consejo Asesor del Comercio de Proximidad. Es que han pasado 9 meses y todavía estábamos con lo mismo. Y hace pocas fechas lo volvió a anunciar, que va a quedar el Consejo Asesor del Comercio de Proximidad. Basta ya de anunciarlo, hagámoslo. Primero. Y segundo, lo que es más grave, es que sacan ayudas, dicen que sacan ayudas, pero ¿con quién cuentan? ¿A quién le dicen qué ayudas necesitamos?
Pedro, dentro de ese acercamiento al que promovéis al comercio de proximidad, habéis lanzado una campaña, ¿no? Se llama Acerca de lo que nos importan. Sí, bueno, pues aquí tienes los micrófonos de la linterna y de la cadena COPE para convencer a ese vecino que vaya a su tienda de barrio.
Sí. Yo lo primero que tengo que decir es esta campaña se hace con fondos propios de la Confederación Española de Comercio, que no tenemos ninguna ayuda de nada. Lo primero que quede muy claro. Segundo, nosotros no queremos limosnas ni caridad, queremos realidades. Y decimos realidades. El consumidor le pedimos, que ahora estamos en confinamiento, más o menos parcial, más o menos total, y que mire por las ventanas cómo están las calles, vacías, desiertas. Ese es el entorno en el que quiere vivir. Ese es el entorno en el que quiere sus hijos que estén. Nosotros, el comercio debajo de sus casas, damos iluminación, seguridad, acompañamiento. Creamos actividad, creamos campañas periódicas en los municipios, en los barrios. Creamos vida, damos vida a los entornos. Esa es la labor social que hace el comercio de proximidad, primero. Segundo, ese autónomo, ese empresario de comercio con 1 o 2 personas que trabajan allí, que son 2 familias que viven de ese comercio, de ese pequeño comercio de proximidad, que si de consumo va a seguir y si no, no, somos los más rápidos en el servicio, porque cuando bajas lo compras y te lo llevas. Cobramos en el momento de la transacción. Si hay que hacer un cambio, lo hacemos al momento. No hay que esperar 5 días para devolver el producto y otros 5 para que venga. Importante, todos los impuestos, cuando compras el comercio, pues ya se quedan donde compras. Y en esos momentos todas las instituciones están necesitadas de recursos. Y se quedan donde compras. Y luego, el gran tema que hay, que es el comercio físico o el online. No, el comercio online para nosotros es una oportunidad. Y lo estábamos trabajando como una oportunidad, tener una segunda tienda virtual. Pero que el consumidor compre online en las tiendas de proximidad de sus entornos.
Sí, que lo uno no es incompatible con lo otro, efectivamente.
Absolutamente, para nada. Nosotros no vivimos en el siglo pasado. Y nos estábamos adaptando y tenemos programas de digitalización y lo estábamos llevando a efecto. Lo que pasa es que en estos momentos con la pandemia ha quedado en un segundo plano. Lo que nos importa en este momento es supervivencia. Aguantar estos comercios, estos puestos de trabajo para cuando se supere la epidemia, que tengamos una comerciante que he visto, hay un matrimonio, por lo visto, que ha empezado a trabajar y que está en marzo porque parece que un repunte. Eso es lo que queremos. A ver si llegamos a marzo, abril, y ese repunte, esa lonja no está cerrada, está abierta y puede empezar a funcionar, porque si esa lonja está cerrada no se va a volver a abrir.
Pues esperemos que así sea, que lleguemos no en marzo, sino ojalá pueda ser mucho antes. Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de Comercio, muchas gracias y sobre todo mucha suerte para el año que está a punto de empezar.
Como siempre, muchísimas gracias por la atención que nos peguéis a nuestro colectivo y pediros que sigáis atendiéndonos como lo venís haciendo. Y a todos desearles una buena salida de año y un buen inicio del que viene. Y lo de Reyes, por favor, compren el comercio de proximidad.
Gracias, Pedro. Buenas noches.
Vale, muchísimas gracias.
Nos vamos al dato. Y terminamos, como cada día, el repaso a la información económica con un dato. El dato de hoy, Pilar, es la caída del PIB para este año del 12,2% y la recuperación del que viene un 5,5% según el Colegio de Economistas.
Es que no hay noticia buena, mami. El Consejo General de Economistas mantiene esas previsiones del mes pasado en el que el Producto Interior Bruto se va a contraer este año ese 12,2% como consecuencia de la crisis del coronavirus. También sostiene que va a crecer el 5,5% el año que viene. Esto es 1,3 puntos menos que lo que preveían en septiembre por la incertidumbre respecto a la continuidad de muchas empresas y empleos, por ejemplo, los de comercios de proximidad.
De proximidad, porque claro, también hablan de paro, ¿verdad?
Bueno, claro, ¿cómo no van a hablar del paro? Y las previsiones pues son también horribles. Revisan a la baja la previsión de la tasa de paro hasta el 17,5% en este año. Creen que es previsible que una gran parte de los ERTEs se vayan a convertir en despidos definitivos, en muchos casos para los trabajadores sin cualificación y con pocas posibilidades de recolocación. Y que esto además va a afectar a la capacidad adquisitiva de ellos, lo que afectará también al consumo de todos.
Pilar García de la Granja, muchas gracias por estar estos minutitos aquí con nosotros compartiendo la información económica.
¡Ay, mamen! ¡Que se acaba! ¡Que
está!
¡Se acaba el año!
Y la próxima vez que hablemos me imagino que será ya el año que viene.
Y que, bueno, cualquier cosa va a ser mejor que este año.
Seguramente
sí.
O
sea, que todo lo mejor para el año que viene para todo el equipo.
Pues mis mejores deseos también para ti y los tuyos. Gracias, Pilar.
Besito.
Un
chao,
abrazo.
Chao.
Si hay una palabra que puede resumir este 2020, te puedes imaginar cuál es: coronavirus. Ya hace más de un año desde que lo escuchamos por primera vez, hemos tratado de entenderlo poco a poco, sus efectos, cómo se transmite, cuáles son los tratamientos que se utilizan para combatirlo. Hemos hecho un seguimiento aquí en La Linterna prácticamente milimétrico de las vacunas, pero lo cierto es que en este 2020 han ocurrido muchas más cosas relacionadas con el mundo de la ciencia. Para hablar de todo ello y no romper con la rutina de todos los miércoles, hablamos de ciencia con nuestro divulgador científico de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, mami. ¿Qué tal?
Bueno, como hay que empezar por algún sitio, empecemos por el principio, ¿vale? Por empezar cronológicamente. Nos situamos en el mes de enero. El científico español Joan Massaguer realizaba uno de los descubrimientos más esperanzadores sobre la metástasis. Su origen, nosotros tuvimos la suerte de hablar con él aquí en La Linterna.
Aunque parece simple, y lo es, se pregunta, bueno, ¿para eso hicieron falta tantos años? Pues cuando no sabes nada, sabes que el mundo no es plano sino redondo, llega un momento que te das cuenta y ayuda a nosotros y a muchos más a pensar y repensar y reinterpretar muchas cosas que habíamos considerado antes sin el beneficio de entender aquel proceso, el hackeo, como han llamado en la prensa.
La verdad es que ahora lo vemos muy lejos, ¿no? Allá por enero. Pero ¿qué ha supuesto, Jorge, este descubrimiento?
Bueno, habría supuesto una de las noticias del año. Quizá la noticia científica protagonizada por científicos españoles más importante del 2020. 12 de enero, fíjate qué lejos parece.
Sí, sí.
Y empezábamos con buenísimas noticias para la salud este 2020. Lo que había conseguido el equipo de Joan Massaguer era identificar cuál es el motivo por el cual algunas células cancerosas se convierten en metastásicas, se reproducen en otra parte del cuerpo, que son causantes del 90% de los fallecimientos por cáncer. Si no hubiese metástasis, El 90% de las personas que fallecen por cáncer no fallecerían. Y la culpable es una proteína, se llama L1-CAM, que también funciona cuando nos hacemos una herida y para curar esa herida, para activar las defensas contra esa herida, secreta el cuerpo esa proteína. Pues cuando la secreta de manera equivocada, en un lugar diferente al que está el tumor, aparece una metástasis. De alguna manera es como si la metástasis fuese curar una herida en un lugar equivocado y de una manera diferente a la que debería curarse. Un descubrimiento magnífico que podría dar paso a nuevos tratamientos contra la metástasis, pero que me temo que la investigación en esa línea está un poquito detenida por culpa de la pandemia.
Claro, ahí se ha quedado ahí como en un segundo plano, ¿no? Oye, otro descubrimiento, Jorge, de este año, tiene que ver con el origen de una de las piedras más famosas del planeta, las de Stonehenge. Descubrieron cuándo y cómo se extrajeron las rocas de una cantera que estaba a casi 300 kilómetros del monumento inglés. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, tú fíjate, no hay explicación, ¿eh? No existe una explicación todavía científica que justifique cómo fue posible 2.500 años antes de Cristo que se trasladasen rocas de 9 toneladas de peso a pues casi 300 kilómetros de distancia, con unos rodillos hechos con maderas, con la atracción de centenares de personas. No se sabe cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Y eso ha sido uno de los descubrimientos también científicos de este año. La idea de dónde procedían las rocas de ese monumento megalítico de Stonehenge. Procedían de una distancia casi de 300 kilómetros lejana del centro donde hoy conocemos ese monumento. Se descubrió analizando trocitos de piedra que había en un museo de Estados Unidos.
Oye, otra noticia que ha marcado este año, no es precisamente para bien, es el fracaso del lanzamiento del satélite español Ingenio. ¿Esto suele ocurrir?
Bueno, no es muy habitual.
Solamente nos enteramos de las malas noticias.
Bueno, no es muy habitual. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los satélites que se lanzan al espacio pues lo hacen con éxito. Pero es verdad que hay fracasos. Hay naves, cohetes que no llegan a su destino. Y este fue uno de los casos. Poquitos minutos después del lanzamiento, el propulsor de este satélite español y otro francés se desvió. Perdió su trayectoria y no sabemos nada de él. Por un error que parece que se acaba de descubrir que fue humano, por una colocación incorrecta de unos cables, de unas conexiones. La culpa la tuvieron los científicos, los técnicos de aeroespaciales italianos y franceses encargados de fabricar el propulsor. No en este caso los españoles, que tuvimos la mala suerte de ser las víctimas de este accidente. Nos quedamos sin una joya de la corona de la tecnología que podría haber sido este Ingenio.
Oye, vamos a una noticia bastante más reciente en el tiempo. Tiene que ver con una señal de radio de Próxima Centauri, la estrella más cercana a la Tierra. La verdad es que yo cuando lo escuché me acordaba de la película Contact. ¿En qué consiste ese descubrimiento?
Bueno, lo que se ha descubierto, Próxima Centauri es efectivamente una estrella que está a 4 años luz de distancia. Es la más cercana que hay a nuestro Sol, y alrededor de ella hay unos cuantos planetas. Alguno de ellos parecidillo a la Tierra. Se ha descubierto una emisión de radio en una frecuencia muy, muy baja, que hasta ahora solamente entendemos que puede ser producida por algún artefacto artificial, por alguna tecnología, y que no es tecnología terrestre, o por lo menos no parece que sea una interferencia de un satélite terrestre. Así que tiene intrigados a los científicos. No podemos contestar qué es esta emisión porque no hay una respuesta. Sí que se está moviendo. Sabemos que esa emisión va y viene, lo cual sugiere que podría estar emitida desde un planeta que circula alrededor de esa estrella, de esa Próxima Centauri. Algunos de esos planetas quizá el que es parecidillo, como decíamos antes, a la Tierra. Se han abierto todas las especulaciones del mundo. ¿Podrá ser la emisión de una civilización que nos está mandando un mensaje? Bueno, posiblemente sea algún fenómeno natural que todavía desconocemos y que con el tiempo conoceremos. Quizás sea la noticia científica de comienzos de 2021 que se ha descubierto cuál es el origen de esta emisión de radio.
Bueno, pues habrá que seguir especulando, ¿no? Hasta que sepamos el origen.
Es divertido, por lo menos pensar que pueda ser algún artefacto de otra civilización, ¿no?
Jorge Alcalde, como siempre, muchísimas gracias por acercarnos la ciencia, lo referente al coronavirus y a lo que no lo es también. Muchas gracias y buen fin de año.
Pues feliz año a todos, un abrazo muy fuerte y nos seguiremos escuchando.
Claro que sí. Un abrazo, chao.
Hasta otra.
Y ya tenemos por aquí muy preparadito a Julio César Herrero, que viene a darnos un...
zas en toda la boca.
Hola, Julio César, buenas noches.
Hola, nunca mejor dicho, mamen.
He añadido lo del nos muy acertadamente,
sí,
¿verdad?
Sí, yo creo que sí. ¿Ves? Llevo todo el año esforzándome mucho, aunque no lo parezca. He arreado a derecha y a izquierda, a derecha menos, porque como casi no hablan, y a veces hasta es mejor, a hombres, a mujeres, viceversa, y a todos los que han abierto la boca para demostrar que igual deberían tenerla cerrada. Y casi siempre a políticos, pero nunca a periodistas.
Bueno, nos ha tocado.
Sí, no vayan ustedes tan rápido. Solo estaba esperando el momento.
Pues aquí está, ha llegado.
Señoras y señores, niñas y niños, el zas más grande jamás contado, el más plural, el más paritario, con todos vosotros, los periodistas de La Linterna, Álvaro García, Mamen Vizcaíno, Adrián Gil, Nekane Fernández y Ángel Expósito.
Pues anda, que ¿cómo es eso? Le dijo el asalcazo.
Pero bueno, una de estas cosas...
El asalcazo, ¿no?
Personas en Punta Umbría, Huelva, para depositar el sobro con su bote en cualquier... en su voto, con su voto.
Que Sandra Alonso, una joven zamorana, por favor, el 60% de los consumidores...
Los padres de los dos niños se enzarzaron en una fuerte discusión. Poco a poco, después de cada una de estas estas fuertes discusiones...
Mí en el mundo, Rajoy reivindica su gestación y dice al PP, Rajoy reivindica su gestación.
¿Tú qué crees que reivindica Rajoy? ¿Su gestación o su gestión? Hola, Uriarte.
No, Uriarte no, estoy yo. ¿Qué pasa?
Que se me ha apagado la pantalla esta, tío.
Pues yo salgo fuera, abro otra vez la puerta y te cuento lo que vamos a hacer, ¿vale? Venga.
Hola, Isra, buenas tardes.
Hola, otra vez, ¿qué tal?
Vamos a ver, Álvaro, majete. Huelgaba no es una ciudad. No lo es. Y depositar un sobre con su bote debe de ser toda una experiencia. Depositar un sobre con su bote... es muy incómodo y seguro que no cabe. Y depositar un sobre en un bote es una tonta que no sirve para nada, Álvaro. Mamén. Las de Zamora se llaman zamoranas, por favor. Zaramozana no existe. Ah, oye, el término consumidero supongo que define a los que comen cosas que dan asco. Consumidero. ¿Eh? Adrián, salao. ¿Tú para qué te metes ahí? ¿Pretendías decir enzarcidas, enzarciones... o quizá en zarciciones? Ay, Nekane, bonita. Que Rajoy reivindique su gestación es una de las noticias del 2020 sin ninguna duda. Y tú, gelote, director de la banda, si se te apaga la tableta, rey, la enciendes. Pero no confundas a un gallego con un vasco porque no está bonito. Estos son solo un ejemplo, porque tampoco se crean que Rubén Corral, Israel Remuñán, Alberto Escalante, Belén Miguel, John Uriarte y Antonio Mora, anda que este, son para volverse loco. Bueno, y si tengo que sumar a Jesús Carballo, Adrián Collado, Alejandro Ochoa y Elena Santamaría, ya es que no tengo zas para tanta gente. Bueno, le salva de aquella manera Belén Montes, que al menos no se confunde al decir la publicidad. Bueno, cuando llega a tiempo. Así que, por abrir la boca malamente... el equipo de La Linterna se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Nos lo tenemos merecido, ¿eh?
Sí.
Nos lo hemos ganado a pulso. Está bien reconocer los errores y reírse.
Señoras y señores, feliz Nochevieja y a comerse el 21.
Chao, Julio César, hasta luego.
Adiós, Alá.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana...
¡hola, hola!
Damos la bienvenida a 2021 con el mejor deporte en tiempo de juego.
Se me ha saltado las lágrimas.
Este sábado, el derbi sevillano. Betis-Sevilla. Real Madrid-Celta.
¡Ya quiere poner frontal al área!
Y el domingo, Deportivo Alavés-Atlético de Madrid. Huesca-Fútbol Club Barcelona.
Que es una buena cosa para empezar.
Disfruta de la primera jornada de Liga del Año con el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Toma ya que música, ratita.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡lo damos todo!
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Ya está aquí el Superjueves. Solo hoy 30 y mañana 31 de diciembre.
En los outlets del Corte Inglés tienes un 20% de descuento.